prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. I beg your pardon. Ya estamos en el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de María. Cuando yo iba al cole era el mes de María, el mes de todas estas cosas, pero bueno, es el mes, un mes precioso, como todos los meses. Bienvenidos a La Vida en Rosetta, aquí en Onda Mujer PR Noticias, donde ya sabéis que practicamos el hada madrining, que hablamos sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor, de temas súper profundos que nos interesan a todos, a todas e incluso a los extraterrestres. Estamos requete comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices, a tener bienestar interior, salir a ganar a la vida y hacer lo que os pasa por la varita. Así que si quieres ver La Vida en Rosetta, escúchanos en Onda Mujer PR Noticias. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues se me ha ocurrido contaros sobre rebeldía. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, decía una canción. La rebeldía es una característica común a genios y a supervivientes. Sí. Rebelarse contra las normas que asfixian el alma, que nos impiden ser lo mejor que somos y por ende ser felices. Rebelarse debería ser una asignatura de obligada práctica en la escuela. Aprender a rebelarse. La rebeldía no es patrimonio de la adolescencia. La rebeldía es el antídoto que tiene el ser humano para no caer en las garras de la mediocridad. Los rebeldes han sido supervivientes, o al revés. Los genios han sido rebeldes, por eso pudieron crear. Solo podemos crear, avanzar, revolucionar, innovar, inventar o ser lo mejor de nosotros mismos cuando osamos rebelarnos contra el status quo. Gracias a los rebeldes que osan tener ideas propias, podemos abrir los ojos a la realidad de un Matrix que se empeña en hacernos creer lo que no es. Para sanar una enfermedad, por ejemplo, hay que ser rebelde. Rebelarse contra el dictamen del médico, ese médico entre comillas, que en vez de ejercer de médico hace de, como dijo un día nuestra doctora de cabecera, de camello legal. Ninguno, porque yo soy de las que opino que ninguno tiene la agenda de Dios, ningún médico, ¿vale? Ni nadie, excepto Dios. Por consiguiente, hay enfermos que deciden cumplir a rajatabla el diagnóstico del médico y así les va. Sin embargo, los hay que se rebelan y sanan para sorpresa del médico e incluso a lo mejor disgusto de algún que otro médico, que como no es un médico real, sino despendedor de recetas, pues le fastidia que el paciente le haya llevado a la contraria en vez de alegrarse. No parecer tener características para triunfar en algo no tiene por qué convertirnos en perdedores o en fracasados. Es decir, uno aparentemente puede que no parezca que vaya a tener unas características para triunfar en algo y pues como siempre han dicho, oye, tienes los dedos largos, puede ser pianista. Pues una persona con dedos cortos no puede ser pianista, que tiene nada que ver a veces el culo con las témporas. Eso depende de nosotros si decidimos hacerle la pelota a los demás, o no disgustarles, o optamos por pensar por nosotros mismos. Si activamos la rebeldía en nosotros, nos atreveremos a tener pensamiento y criterio propios y los expresaremos. Toda persona que se valore a sí misma y tenga una autoestima saneada no se doblegará ante nada, no tragará con demagogias, verá desnudo al rey de turno y no se ladrarán con queso. ¿Qué es para ti la rebeldía? Si fuese un animal, ¿cuál sería y por qué? ¿Crees que tiene más desventajas que ventajas o al revés, el hecho de ser rebelde? ¿Te gusta tener ideas propias? Imagino que sí, pero luego te atreves a sacarlas a pasear. ¿Defiendes tu personalidad a capa y espada? ¿Te gusta o no te disgusta o te chifla el nadar contracorriente, como algunos dicen? Un día me dijo uno que si no me cansaba yo de nadar contracorriente. Le dije yo, serán los demás que nadan en contracorriente y voy a la mía. Así que si quieres tener una vida que merezca la pena, en ese caso usa tu rebeldía, que es la llave para tu magia y para todo lo que te dé la gana. Ya sabéis, Lorena y sus cosas.
Y mis cosas, sí.
www.lothings.me Lorena.
Hola.
Good morning.
Rosetta.
Yo también, salúdame, por favor, porque si no voy a tener a
little bit. I'm sorry.
Bueno,
por supuesto, tienes un lugar en este corazón, además, con este fantástico libro.
I'm unforgettable.
Este fantástico libro que acabas de sacar.
Lorena, I'm just unforgettable. Ya no tengo el alma en pena. No. Si tú no me saludas y me pone el alma en pena.
No, Rose, por favor. No me hagas morritos. Bueno, pues mira, lo que has estado antes hablando es sobre el rebelde, ¿no? Uh-huh. Pues eso también va mucho sobre ese tipo de personas que hacen, que montan su empresa, su startup, uh-huh. y que tiene que ver mucho con la innovación, ¿no? O sea, esas personas que no tienen miedo y dicen, mira, a mí se me ha ocurrido esta idea, por muy osada que parezca, vamos, la pongo en marcha, ¿no? Uh-huh. Y es que, bueno, os vengo a hablar de startups, ¿no? Y es que a diario leemos un montón de nuevas noticias en los que un emprendedor se ha montado una startup, uh-huh. y ha ganado millones de dólares. Y bueno, es cierto que nos hacen movernos un poco del asiento a veces porque cuestionan los modelos antiguos y abren nuevas líneas de negocio. Pero ¿cómo es fácil alcanzar el éxito con ese tipo de empresas?
Empezar algo.
Algo, exacto. Pero bueno, es un término que viene de Estados Unidos,
of
¿vale?
Course.
Silicon Valley, en California.
Yes,
y bueno, realmente, bueno, ese término viene de allí, se convirtió rápidamente en un centro de negocios de alto rendimiento, ¿no? De alto nivel. Entonces, tenía la intención de permitir a los emprendedores estar en contacto con inversionistas potenciales y aceleradoras de proyectos e innovación. Entonces, ahí es donde salió ese término, ¿no? En Silicon Valley. Uh-huh. Bueno, ¿qué es una startup realmente, no? Es una empresa que con un tiempo de vida muy limitado, tiene un carácter innovador, y tiene grandes posibilidades de rentabilidad, desarrollo y escalabilidad. Escalabilidad, uh-huh. es, bueno, lo empiezo aquí en mi región, pero puede llegar hasta China, al otro lado del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y crecimiento también económico. Pero últimamente también nos confundimos un poco con las pequeñas empresas, ¿no? Que la diferencia entre una pequeña empresa y una startup es que, bueno, lo que he dicho, ¿no? Que tiene un crecimiento...
Vale, ¿qué diferencia hay?
Claro, una startup tiene un crecimiento muy rápido, es muy acelerado, tiene mucha capacidad de cambio, se ajusta muy bien a los cambios, puede rotar, uh-huh. esa idea con la que empezó, puede rotar a otra, a otra, a otra y a otra, hasta que ver qué es lo que se amolda mejor, ¿no? Al uh-huh. mercado y a su público objetivo. Desarrollo productos o servicios de gran innovación, no tiene por qué ser tecnológica,
uh-huh.
puede ser orientado a los objetivos de un proyecto, puede ser innovación en agricultura, que también tiene que ver mejor quizás con tecnología o no.
Uh-huh.
O están orientados también completamente al cliente final, ¿no? O sea, por eso tienen tanta capacidad de rotación también. Observan mucho a su clientela objetiva, los escuchan y tienen mucha capacidad de adaptación, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, en los últimos años hemos leído y escuchado un montón de casos de éxito donde... incluso hacen fiestas gigantescas de lanzamiento, o sea, tienen oficinas brutales con, pues eso, ¿no? Que con toboganes y yo qué sé, cosas que fascinarían a cualquiera. Pero realmente no es todo tan fácil como parece. Realmente el 90% fracasa antes de los 2 años.
Ah, ¿y por qué? ¿A qué se debe?
Pues por lo visto, bueno, hay un estudio. La empresa CB Insight es una empresa que hace estudios de mercado, que es líder en una empresa americana que es líder en este sector,
uh-huh.
que lo que piensa es que han entrado, han forzado la situación del mercado, han intentado implementar en la sociedad un nuevo modelo que por el momento no está preparado, ¿no?
Uh-huh.
La sociedad no está preparada para albergar eso e intentan nadar a contracorriente, ¿no? Que viene un poquito de lo que decías, pero demasiado contracorriente.
Uh-huh.
O sea, hay gente que entonces no saben tampoco amoldarse la situación de lo que está pidiendo e ir quizás preparando una estrategia más a largo plazo, ¿no? Para quizás el objetivo que ellos tienen, ¿no? Una idea, ¿no? que se me ocurre es que empiecen con esa idea de innovación, pero que su fin sea ese, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasitos tengo que dar para llegar hasta esa idea? Para preparar a la sociedad para llegar ahí, ¿no? Que es lo que yo quiero. O bueno, o a lo mejor es que nunca van a estar preparados, ¿no?
Evidentemente, a veces falla la campaña de comunicación.
Por supuesto, también. O sea, hay que hacer un estudio de mercado, un estudio de competencia, la marca que se adecue, la imagen se adecue a lo que están vendiendo y, claro, preparar una buena estrategia, un buen plan de comunicación. No ir a lo loco.
No ir a las tontas y a locas.
Exacto.
Que es como suele ir el personal.
Sí, sí, es como, bueno, tengo la idea estupenda, tengo una idea que me va, con la que me voy a hacer rico, me voy a forrar, y es directamente saco el producto o el servicio y adiós muy buenas, sin tener en cuenta. Y dice, no. El logotipo, que me lo encontré hace muy poco, que me ha pasado un caso, y colegas, ¿no?, que lo comentamos, gente que muy buena, con 20 años, con un montón de experiencia y trabajos fantásticos y maravillosos. O sea, que es que no es que diga, y que han ganado premios, no, gente muy profesional, que ha llegado y dice, hazme un vídeo, sí, pero ese logo, y el logo, tú ya me dibujas algo, ¿no? Y es como, no.
Sí, o sea, es el lo que hemos hablado tantas veces, que la gente cree que hacer todo esto es fácil y le das a una tecla, combinas dos cosas y se acabó. Y va a ser que no.
Y va a ser que no.
Y va a ser que no. Y va a ser que no. Pero seguiremos hablando de ello.
Sí. Bueno,
a la prochaine, ha sido un placer.
Igualmente, Rosa. Rose.
Yo también existo, a ver si
ay,
se va a quedar
madre
Rose.
Madre mía, que ya no
de dueña del programa.
Voy a volver loca. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses
al final voy a dirigir yo el programa porque Rosetta, me voy a tomar un cappuccino, vuelvo otra vez y demás, y entonces bueno, yo voy a seguir a lo mío, que os voy a leer otro trocito de Ya no tengo el alma en pena, y dice así: es otro de las cosas, de los errores que no hay que ni repetir, porque hay gente que es que lo repite una y otra vez a lo largo de su vida. No creer en ti lo suficiente. That's a mistake que no tienes que hacer. Eres suficientemente mayor en el buen sentido, para pensar y opinar lo que te dé la gana acerca de ti. Tienes derecho a creer en ti, al igual que tienes la responsabilidad, de mostrar el amor que sientes por ti al responder de ti y por ti, cuidar de ti, liderar tu vida tomando tus decisiones y asumiendo los resultados. Parece que estoy hablando del ti, o sea, del che en inglés, chi. De ocuparte de ello y defenderlo ante quien sea. No seas codependiente de la opinión de los demás. Y otro mistake que no debes hacer es permitirle a los demás que te digan cómo debes hacer, ser, pensar y sentir. Lo peor de todo es hacerle caso. No lograrás jamás sentirte bien contigo si te pasas la vida tratando de complacer a los demás. Tienes que apostar por ser tu mejor mentor, aceptar el riesgo de tomar decisiones y no dejar en manos de nadie el cómo quieres ser y mostrárselo al mundo. Por favor, léete. Oh, ya no tengo el alma en pena. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. ¿Ya os habéis aprendido la canción de ABBA? Yo también. Pues obviamente, con la canción de Eva y Vusi Angel, a quien tenemos a nuestra doctora de cabecera y homeópata, Ana Isabel González, que si la necesitáis, le escribís un email a anaisgj@hotmail.com. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Porque anda que nos puedes contar un montonazo de cosas, ¿eh? Podemos hablar, vamos, hoy que empieza el mes de mayo, que estamos a 2 de mayo. ¡Oh! Mira, de rebeldía, de tal, el 2 de mayo se rebelaron los madrileños contra los franceses. A veces pienso que yo hubiera querido ser un poco francesa. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues mira, hoy no traigo tema preparado. Porque
wow,
sí.
No se ha preparado nada, no. Ser rebelde.
Soy rebelde.
Rebelde, ha dicho Rosetta, voy porque, a hacer lo que me pase por la barita.
Porque quiero analizar con Rosetta y con Rose un tema.
Ah, très joli.
El tema de por qué en España es tan difícil instaurar nuevas ideas. Es decir, cortar con lo que es la tradición. La medicina trae una tradición, tenemos nuestra tradición occidental. Uh-huh. ¿Por qué es tan difícil que cambiemos, integremos? Porque integremos eso, nuevas ideas o ideas de otros lugares.
Bueno, aquí es curioso, ¿no? Me planteas una pregunta súper interesante que no te voy a decir aquello de que es una pregunta tan buena que no la voy a arruinar con una respuesta. No, en este caso hay que documentarla con respuesta y es una pregunta... Haremos otra cosa. Hay preguntas tan buenas que merece la pena estrujarse las neuronas para darle una respuesta. Esto me lo acabo de crear ahora, ¿eh?
Sí.
Bien por mí. Aquí en España hay una tendencia a... Yo creo que puede tener que ver con el igualar hacia abajo, con la envidia, que es una cosa ya como endémica. Y ya está tan incorporado el salir a no ganar, salir a perder y a no perder, en vez de salir a ganar. Yo creo que las personas que salen a ganar a la vida, entre otras capacidades, tienen una, la rebeldía activada, con lo cual también se plantean y dicen, bueno, voy a ver, voy a experimentar, ¿bien? Sin embargo, en España, años, siglos atrás, era una tierra de conquistadores, de gente exploradora que ha hecho grandes cosas, sí, y ha dado grandes profesionales, pero actualmente está sumergida en el miedo, muy en la envidia, muy en como en una especie de energía disfuncionalizada. O sea, hay mucha codependencia emocional en este país, mucha, mucha, sí, sí. La política, yo decía en otro programa que la política parece que ha contaminado todas las esferas y entonces mucha gente ha optado por el miedo a no desmarcarse, uy, no quiero quedar mal con el vecino, tengo que quedar bien y al final gotita a gotita hace que nos planteemos, claro, ¿cómo se ve también? Pues en que una idea innovadora de entrada es... Voy a rechazarla. ¿Por qué un país como, por ejemplo, Estados Unidos es innovador en tantísimas ideas? ¿Porque son más listos que los españoles? Que va, aquí hay gente incluso más inteligente y más lista que allí, más brillante, más genio. Aunque ellos son más millones, con lo cual hay mayor probabilidad. Aquí vamos a decir que hay la misma probabilidad que allí de que salgan genios. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen una actitud aperturista. Voy a ver. Es una actitud muy dreamer. Aquí es una actitud de Torquemadas. Voy a ver, no, voy a guillotinarla, luego ya veremos si queda algo. Y luego también está eso coadyuvado con la gente que se autoguillotina a sí misma, que no usa la rebeldía de decir, oye, yo me voy a rebelar, pues nado contra corriente, me voy a atrever, voy a atreverme. Pero no es una labor de cuatro personas, es que cundiese a nivel general. La gente tiene que empezar a practicar el quedar bien con uno mismo todos los días, dejar de quedar mal con y pasar de si queda mal con los demás o tal, y dedicarse a quedar bien consigo mismo. Y entonces yo creo que se daría la bienvenida a las ideas innovadoras con muchísima más facilidad, como cuando somos pequeños, sí, que experimentamos.
A mí es que...
Me estás mirando y me estás ahí,
sí,
estás pasando.
No,
te veo que las neuronas...
Sí, estoy pensando, porque todo lo que estás diciendo, sí, digo, sí, sí, es verdad, es verdad. Pero me llama la atención cómo en este país, en la televisión, por ejemplo, hacen un programa de investigación. Yo lo estoy porque es mi tema, la homeopatía, ¿no? Hacen un programa de investigación sobre la homeopatía y lo que sacan es burlas y críticas.
Sí, 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 sí.
Entonces,
porque es Torquemadas,
no
es que son los
exactamente,
monstruitos del Club del Redil.
Esto no es serio.
No, esa es la manera de criticar del Club del Redil,
claro.
Desprestigiar. Eso no es un crítico sano. Un crítico sano dice, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto y por lo otro. Pero el crítico sano, el verdadero crítico, no desprestigia, no tiene necesidad de burlarse. Cuando eso se hace, se pone en manifiesto lo que yo llamo el torquematis, desvaloratis, manipulatis, que eso pone para mí de manifiesto que la sociedad es muy codependiente,
sí,
y que lo que hace la gente respecto de sí misma, de ser un torquematis, de no dejarse brillar su luz y demás, claro, de lo particular a lo general, de lo individual a lo colectivo. Por eso, cuando se tiene que criticar algo en este país, es la crítica vía el desprestigio, el burlarse de esa persona. Ah, mira esta que chorra mal, lo de la homeopatía, esto es una chorrada. Yo por eso soy tan crítica también con lo del coaching, claro, de no dar pie, no dar pie. Ya se lo cogen bastante ellos como para que encima les demos pie. Aquí, esto del coach, estos papanatas, ¿de qué van?
Aunque estoy pensando que, fíjate, Hahnemann, cuando empezó a trabajar con homeopatía, como él se elaboraba los remedios homeopáticos porque no se fiaba de los farmacéuticos de la época de que le hicieran las diluciones porque decían es que no hay sustancia, entonces él se lo hacía él mismo, le empezaron también a atacar, y todos sus alumnos les decían, pero ¿y no te vas a defender? Y dice, es que no son enemigos dignos, no hay donde defenderse, ¿no?
Yo en algún libro dije algo parecido a lo que él dice, ¿no? Que uno también tiene derecho y responsabilidad de escoger a sus enemigos. O sea, no es que uno dice, mira, esta se ha posicionado como enemigo mío. Bueno, será así, a mí me da la gana.
Sí, hay una frase que me encantó, esa de no discutas con un idiota que te bajará a su nivel y ahí gana por experiencia.
Es verdad, totalmente. Ay, es que de acuerdo. Es que es así. Yo digo que hay gente con los ambientes son los que no me gusta estar porque no son los míos.
Claro.
Y mantenerme a flote en una situación con gente de ese tipo me cuesta mucho esfuerzo, mucho, mucho. Me drena la energía. Entonces es mejor. Hay gente con la que, por eso dicen que a rebundos emitidos por laringes e inconscientes trompetillas de Eustaquio en estado letárgico. Esa no la sabía.
Bueno, no.
Pues buenísima.
Y difícil
no es
de aprender.
Mía. Era de un profesor mío de ciencias naturales que decía a rebundos emitidos por laringes e inconscientes trompetillas de Eustaquio en estado letárgico. Sí. Yo lo he refraseado en aquello de no tienes derecho, no te he dado mi permiso para usarme como cubo de tus basuras o de tus miserias existenciales o emocionales o como a uno le salga, evidentemente. Porque ciertamente hay gente que solo sabe usar, pero eso habla del otro. Totalmente habla del otro.
Lo que pasa es que el otro no se enreda y en la sociedad no se enredan este tipo de actitudes.
Si uno, se deja, claro. Se por deja. Eso yo decía al principio del programa lo de la rebeldía. La rebeldía, porque uno puede entrar a discutir. Hay veces en que a una persona, ¿qué voy a hacer? ¿Explicarle algo? Una persona que no quiere ver, que no quiere oír, que no quiere entender, yo voy a perder el tiempo tratándole de hacerle entender algo que esa persona de entrada ya ha decretado que no. Entonces lo que tengo que hacer es irme a perder el tiempo pues entre las flores, pero no con una persona tratándole de hacer entender algo que no quiere hacer entender, porque solo podemos convencer a aquella persona que está dispuesta a dudar de que lo que considera aquello no es totalmente cierto, porque esto es el cambio de creencias que elaboraron Robert Dills y Robert McDonald hace ya muchísimo tiempo. El primer paso para poder llegar a hacer un cambio de creencias, instalar, pues no sé, de no es posible sanar del cáncer para uno poder instalar el, oye, yo me curo, soy una persona capaz de hacer milagros, de sanarse. El primer paso es dudar de que eso no es una sentencia inamovible, sea lo del cáncer o sea lo que sea. Los reyes magos existen. Bueno, los reyes, o si naces en una familia pobre, pues no podrás triunfar en la vida. Hay gente que está convencida que porque ha nacido en un pueblo o en una familia pobre, no podrá triunfar. Pues si esa persona no se atreve a dudar de que eso es mentira y que es posible que eso no sea así, porque realmente hay mucha gente que lo ha demostrado, ha refutado esa teoría, esa persona hará realidad, es lo que se llama la self-fulfilling prophecy, lo hará auténtico. Entonces tiene que abrirse a dudar. Claro, para abrirse a dudar, uno tiene que soltar el miedo también y abrazar la valentía y dejarse llevar en brazos de la rebeldía. Y en la sociedad actual hay mucho miedo, hay mucho contrafóbico. Está muy, muy atacada de miedo. Claro, por eso no admiten las ideas nuevas, por eso se nota, me burlo del otro, hago mofa y befa de alguien que se atreve a decir algo diferente. Esa reacción a veces que yo me he contado en otros programas, que cuando me he criticado En el coaching, que ese intrusismo, esa mediocridad que hay, que abunda tanto, y el que ojo, que no es oro todo lo que reluce y demás, ha habido gente que ha tenido una reacción contrafóbica, de qué vas, qué dices y tal.
¿Por qué?
Porque están acojonados. A mí no me da miedo que me critiquen, si yo tengo muy claro. Es como si me dicen... Alguien, yo siempre digo que nos canta el inconsciente.
Sí.
Sí, claro. Si yo he puesto en mi currículum que hablo inglés y resulta que es mentira, pues me pasará como le pasó a uno que yo le entrevisté hace muchos años. Ponía en su currículum inglés. Idiomas, inglés, así, tal cual.
Sí.
Y le dije, joder, digo, a ver, cuéntame algo en inglés. Y dice, ay, ¿qué quieres que te cuente? Digo, pues no sé, algo.
Ay,
pero algo que así de repente digo, hombre, si quieres, le dije, si quieres te dejo 5 años, aprendes inglés y entonces vuelves. Claro,
no,
digo, yo le dije en aquellos entonces, le dije, yo hablo inglés bien y sin embargo pongo nivel alto. Y tú, que no tienes, no sabes ni decir my tailor is rich, ni my mother is in the kitchen, no sabes ni decirlo así, con el acento tal, pues resulta que me pones inglés. Digo, entonces, ¿el resto del currículum también es mentira? Digo, porque esa es mi conclusión. Claro, ¿cómo se notó que era mentira? En cuanto yo le dije, vamos a contar, cuéntame algo,
pegas.
No sé, hay pegas por
pegas,
aquí por
pegas.
Allá, claro, claro. Entonces, si uno está convencido de que es, por ejemplo, un coach y es auténtico en el nivel en el que está, pues hoy estoy empezando, llevo un año, pero yo realmente soy alguien auténtico en mi nivel, soy medianamente competente, pero soy un auténtico medianamente competente, estoy comprometido, no soy un bluff. Pero claro, la persona que sabe que es un diletante, que es un medio pensionista, con perdón de los pensionistas, que es un intrusista, un oportunista en el sentido negativo, en cuanto yo digo algo cualquiera, saca todos los cocodrilos a pasear.
Sí.
Eso se nota.
Sí, lo importante que es la honestidad, pero con uno mismo.
Sí.
El decir, bueno, yo que soy donde estoy.
Claro.
Es decir, porque tampoco tenemos que ser todos excelentes, excelentes en todos los momentos.
Ah,
pues
no,
yo en este momento. Sí,
claro.
Claro.
El que es excelente, primero que el movimiento se demuestra andando. ¿Vale? A mí cuando alguien me dice, es que yo soy súper inteligente, digo, vamos a ver, ¿procede o no procede que me lo digas? Porque es una de las cosas que siempre hay que pensar. Porque si uno. Si procede, pues fenomenal, porque es lo que decía mi abuelo, el dinero los cojones para las ocasiones, tienes esos coños para las ocasiones. Pero si no procede, ¿a qué viene de entrada a tener que decir yo soy súper inteligente? Es como una persona que me dijo un día, primer día de consulta, bueno, Rosetta, yo es que soy superdotada. Claro, porque, bueno, yo es que te tengo que avisar de una cosa, yo no sabía qué iba a decirme, por dónde me saldría. Es que soy superdotada, hija, perfecto, digo, yo soy inteligente que te cagas, así que nos vamos a llevar muy bien. Claro, pero si no es así, es como si alguien me dice, es que soy muy rica. Ah, pues fenomenal, cena dos veces, ¿no?
Porque viene, claro.
Ah, pues ¿a qué viene que me regale tal? Dime de qué presumes, fuera de contexto, habría que añadir. Fuera de contexto, porque si es en el contexto, entonces no hay ningún problema. Oye, se nos ha ido el tiempo.
Muchísimas gracias
No, gracias a ti, porque vamos a repetir esto de este coloquio de neurona va, neurona viene. Clac, clac, clic, clac, pum.
Sí, sí.
Sí, sí. Muy estimulante. Ha sido un pleasure.
Igualmente.
Voy a despedir yo el programa. Espero que os haya encantado este programa de La Vida en Rosetta. Ya sabéis que un poco de Adama Twining es un muy mucho, mucho grande de coaching. Y os esperamos en el próximo programa de La Vida en Rosetta, donde pues volveremos a tener a Lorena, a nuestra doctora Ana Isabel González. A Rosetta sí la dejo yo, porque a lo mejor un día de estos me dedico a hacer Just Myself the Program. Y mientras tanto, ya sabéis, nos tenéis aquí en PR Noticias, Onda Mujer, La Vida en Rosetta. Todos son R's, 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 R de rebeldía. Rebel, that's me. It's time.